Muy bien, 16:41 en la República Argentina. Vamos a hablar de un tema que salió a la luz tras la publicación en un diario nacional de un informe de la Universidad Católica Argentina, más precisamente el Observatorio de la Deuda Social. Gustavo Tarragona tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde para charlar un poquito sobre el tema. Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes. Sergio Fischer, equipo, lo saludan desde Nacional Paraná.
Hola Sergio, buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Hace un tiempo que no hablamos, ¿no?
Es verdad.
Bueno, ha hecho ruido, ha llamado la atención el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que elabora precisamente la Universidad Católica, y que yo quiero que nos cuente primero, porque, a ver, vamos a conocer un nuevo dato estadístico el jueves o viernes, cuando el INDEC publique los índices de pobreza en la Argentina, pero quiero que usted, como parte del equipo, digamos, de investigación, nos cuente cuáles son los componentes que analiza la UCA para determinar cuál es el nivel de pobreza en la Argentina, porque siempre hablamos del Observatorio de la Deuda Social, hablamos de las estadísticas, pero no hablamos de cómo se llegan a esa estadística, y la verdad que creo que es interesante evaluar punto por punto desde qué lugar se llega a la estadística que ustedes difunden.
Bueno, haciendo en principio acerca de la aclaración que yo no pertenezco directamente al equipo de investigadores del observatorio, sí obviamente tengo un conocimiento al ser uno de los principales programas de la universidad en cuanto a investigación se refiere, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y la verdad que tu pregunta, digamos, es muy pertinente y es muy interesante porque efectivamente desde el momento en que este programa empieza, digamos, a tomar cuerpo, empieza a fortalecerse, ha habido por parte de sus investigadores, básicamente de la mano del doctor Agustín Salvia, ¿no es cierto?, su coordinador, una preocupación teórica y también después en términos de las encuestas que metódicamente se realizan, de abordar, ¿no es cierto?, este problema de la pobreza y de la indigencia, no solamente desde la perspectiva más clásica, si vos querés, Sergio, que es básicamente medir, digamos, el nivel de ingreso, ¿no es cierto?, de un individuo, de un grupo familiar, para a partir de ese acercamiento dar cuenta de si ese individuo, ese grupo, digamos, familiar es pobre o es indigente. Digo, ha habido una preocupación por un enfoque multidimensional, ¿no es cierto?, de la pobreza y de la indigencia, que tiene que ver básicamente con presentar un poquito de que uno es pobre o es indigente, no solamente porque no tenga los ingresos necesarios para básicamente comprar alimentación o para satisfacer necesidades básicas, sino que también, ¿no es cierto?, el ser humano y nuestras necesidades van transformándose, y entonces el enfoque del observatorio en cuanto a esto hace tiene que ver con un análisis multidimensional, ¿no? O sea, abordar, digamos, el problema de la pobreza y la indigencia, diríamos así, básicamente desde seis grandes dimensiones que tienen que ver, bueno, la más dura, si vos querés, es básicamente analizar la cuestión del ingreso, pero también tiene que ver otra, si ese individuo, ese grupo familiar, digamos, tienen un trabajo formal o tienen un trabajo informal, si la vivienda en la cual ese grupo familiar, digamos, habita es una vivienda propia, si esa vivienda cuenta con las necesidades, con las comodidades necesarias para el desarrollo, digamos, de una buena habitabilidad, si, por ejemplo, esa vivienda está enclavada o no en un lugar donde el ambiente está cuidado, porque, por ejemplo, yo puedo tener mi propia vivienda, pero resulta que a 200 metros, 500 metros, hay una fábrica que vuelca, digamos, sus efluentes sin tratamiento previo. Tiene que ver también con, evidentemente, un aspecto que seguimos considerando crucial, como es la educación, digamos, ¿no? Si los miembros del grupo familiar, digamos, han sido escolarizados, no han sido escolarizados. Tiene que ver, digamos, también con, por ejemplo, las posibilidades de traslado de ese individuo, de ese grupo familiar, si es que vive, por ejemplo, alejado de su trabajo, si vive alejado, digamos, del centro, donde generalmente en la mayoría de las ciudades suelen estar las oficinas administrativas del gobierno, por ejemplo, al cual uno tiene que recurrir, digamos, casi cotidianamente para hacer trámites. Entonces, tiene que ver también, Sergio, con medir, por ejemplo, el tiempo libre, claro. ¿No? Digo, quizás dimensiones que no son las clásicas, ¿no es uh-huh. cierto?, para abordar este problema de la pobreza y de la indigencia, pero que indudablemente, digamos, ¿no?, al irse transformando nuestras necesidades, sí. al irse transformando, digamos, también nuestras proyecciones, nuestros sueños, digamos, nuestros anhelos también, tienen que ver con esto de lo que llamamos pobreza e indigencia, ¿no?
Sí, claro. O sea, el análisis que hacen ustedes es cualitativo desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos.
Es un análisis que combina tanto la metodología cuantitativa como la metodología cualitativa, uh-huh. digamos, ¿no? En este sentido, y para no abrumar tampoco y aburrir a tu gran audiencia con cifras, pero déjame decirte así dos o tres cositas.
Sí, 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 claro.
En principio, digamos, este cuestionario se aplica, digamos, de manera homogénea y regular a un universo de 5.800 personas, sí. Fíjate que es un universo bastante interesante, digo, a nivel de toda la Argentina, ¿no es uh-huh. cierto? Considerando que, por ejemplo, las encuestas este, que intentan medir, por ejemplo, la intención de voto o que intentan medir la imagen de un candidato, en el mejor de los casos, por ejemplo, no supera las 2.500 casos, sí. ¿no? En este caso estamos hablando de 5.800 entrevistados. Uh-huh. Esos entrevistados están radicados básicamente en núcleos poblacionales, Sergio, que tienen más de 80.000 personas. Uh-huh. Entonces podemos decir en todo caso que esta es una muestra representativa que de alguna manera no es que no considera, pero le da menos peso a lo que es la población rural. Bien. No porque no sea importante, evidentemente lo es, digamos todos lo somos, uh-huh. pero digo, en la medida en que la mayoría de la población en la Argentina vive, digamos, en ciudades, bueno, básicamente la muestra, digamos, se focaliza, ¿no es cierto?, uh-huh. se focaliza aquí. Uh-huh. Y una última cosita, una última cuestión, yo lo que te decía es que después esos conglomerados de 80.000 o de más de 80.000 personas a su vez se clasifican, digamos, en tres grandes agrupamientos, en tres grandes grupos, porque en definitiva, digamos, por ejemplo, no necesariamente es lo mismo lo que sucede en el Gran Buenos Aires que lo que sucede, por ejemplo, en el Gran Paraná,
sí, digamos, claro,
¿no?
Sí, sí.
Si bien pueden ser muestras que tengan elementos más o menos homogéneos, también tienen diferencias, uh-huh. y un aspecto que también es interesante, Sergio, porque por ahí uno puede ver, digamos, que en alguno de estos conglomerados, por ejemplo, hay una pérdida de la calidad de vida en alguna de estas dimensiones, uh-huh. pero no necesariamente en otras, ¿no? Entonces, digo, también lo que el observatorio y sus investigadores intentan hacer es, bueno, es cierto, digamos, que, por ejemplo, el último informe, como vos lo decías muy bien, nos está mostrando alrededor de un 33,7% de la población sí. argentina bajo, digamos, que sufre, digamos, pobreza e indigencia, ¿no? Algo así como 12.700.000 compatriotas.
Sí.
Pero digo, si uno se mete al interior, ¿no es cierto?, de este estudio, va a ver que, por ejemplo, y esto también es un material estadístico muy interesante para aquel que quiera focalizarse o aquella que quiera focalizarse en estas cuestiones, podría llegar a ver, por ejemplo, que en un conglomerado se ha mejorado, digamos, en alguna de estas dimensiones que citábamos al comienzo de la entrevista y se ha empeorado en otras, y al revés, digamos, sí. ¿no? En otros conglomerados se ha mejorado en algunas dimensiones y no necesariamente en otras. Uh-huh. ¿no?
Sí, yo leyendo el informe o parte del informe, no tuve acceso al informe completo, digamos, por obvias razones, pero leyendo parte del informe se ve cómo los sectores medios no profesionales son los que más han sufrido la faceta socioeconómica de este análisis, ¿no? La cuestión socioeconómica. Y por el contrario, los sectores de menores recursos han mejorado su calidad de vida al llegarle con agua potable, por ejemplo, a través de la obra pública, claro. agua potable o cloacas. Es decir, esto es lo que vos estás referenciando, Gustavo, que se contemplan absolutamente todas las variables dentro de estos cinco
claro,
espacios.
Claro. Y es muy interesante, Sergio, esto que vos decís, porque y tiene mucho de coherente, digamos, también, porque vos fíjate, digo, si dos grandes variables trabaja básicamente en el último informe, ¿no es cierto?, uh-huh. De la deuda en comparación a informes anteriores, que tienen que ver con el alto proceso inflacionario y por el otro lado, digamos, un proceso recesivo. Uh-huh. Esto quiere decir que estas dos variables impactan, digamos, muy fuertemente en lo que es la economía formal.
Claro.
¿No? Sí. Y básicamente, entonces, la lectura que vos haces es muy coherente en el sentido de que efectivamente estos sectores medios, digamos, que aspiran, como creo que aspiramos todos, digamos, sí, ¿no? Básicamente, a ser incorporados a la economía formal, se ven mucho más afectados que aquellos sectores, si vos querés, digamos, de menores ingresos, pero que de alguna manera también se las arreglan básicamente en la informalidad, digamos, ¿no? Sí. No digo que esto sea bueno, pero digo, se ven probablemente mucho menos golpeados por este proceso, digamos, de pérdida del empleo, porque en muchos casos esa pérdida de empleo es empleo, digamos, registrado, o es empleo formalizado,
sí, sí,
digamos, ¿no? Entonces, también, digamos, la complejidad, ¿no es cierto?, del estudio que hace el Observatorio de la Deuda nos permite empezar a jugar, digamos, también con este tipo de hipótesis, uh-huh, que sería interesante, digamos, sean tomadas también como partes de insumos, uh-huh, para los tomadores de decisiones políticas, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Finalmente.
Sí, Gustavo, hay un dato que a mí me llamó la atención y que es el que más me preocupa de todo este trabajo, que es la tendencia al aumento de la pobreza independientemente del gobierno que atraviese, digamos. 2012 muestra algo así como un 24,4%, pasó al 27% en 2015 y hoy estamos en el 31,3%. Es decir, que hay variables que evidentemente vienen empeorando sistemáticamente a lo largo del último lustro, por lo menos.
Sí, y es muy interesante esta otra observación, Sergio, que vos realizás. Porque ya Agustín Salvia, ¿no es cierto?, el director del observatorio, viene alertando, uh-huh, hace varios años de la existencia de algo así como podríamos llamar, o como él lo llama, un núcleo duro, un núcleo estructural, ¿no es cierto?, en torno a la pobreza, que solamente podrá revertirse, uh-huh, entre otras cuestiones, si nosotros como sociedad argentina, digamos, nos ponemos de acuerdo en, por ejemplo, avanzar en discusiones en torno a lo que es la calidad de la educación, ¿no? Uh-huh. Que es un componente, claro, fundamental, digamos, al momento de empezar a discutir seriamente como sociedad estas cuestiones. Educación de calidad, una educación, digamos, inclusiva, una educación que tiene que ver también con docentes, digamos, preparados, ¿no es cierto?, uh-huh, para este siglo XXI, y en donde la discusión salarial, evidentemente, es una discusión importante, pero es una condición necesaria, pero que no alcanza, digamos, sí, solamente para que discutamos calidad en términos educativos, uh-huh, ¿no? Sí. Tiene que ver también, Sergio, permitime decirlo así, con un fenómeno que de alguna manera también escapa, ¿no es cierto?, a la Argentina en particular y a los estados en general, aunque algunos tienen más capacidades que otras, que tiene que ver con este proceso de globalización, digamos, ¿no?, donde de alguna manera hemos pasado, ¿no es cierto?, de lo que era, podríamos llamar así, un capitalismo inclusivo, 50, 60 sí, años, digamos, atrás, a un capitalismo excluyente, sí, donde, digamos, el trabajo no solamente ya ha sido considerado una mercancía, uh-huh, sino donde el trabajo empieza a ser desplazado, el trabajo humano, empieza a ser desplazado, digamos, por la robótica, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro,
entonces,
sí, sí.
Creo que también como sociedad es el momento en que empecemos a pensar qué va a suceder con la Argentina, digamos, de los próximos 20, de los próximos 30 años, uh-huh, donde, digo, el trabajo empieza a ser algo cada vez más extraño, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver, para redondear un poquito la respuesta a tu pregunta, bueno, con la existencia, ¿no es cierto?, de un núcleo duro que es difícil, no imposible, pero es difícil de revertir, porque muchas de esas condiciones o causas de este núcleo estructural,
sí,
digamos, se han venido gestando en los últimos 40, 50 años y tienen que ver con este proceso, esta etapa de globalización.
Claro. Sí, sí, es la evolución que hace involucionar a la sociedad como tal, digamos, una cosa. Sería,
exactamente, digo, a ver, sí, yo no voy
a negar una forma simplista de comunicarlo, digamos.
No, claro, claro, pero digo, uno no puede negar que evidente.
¿Se acordó? A ver si recuperamos la comunidad. Bueno. Se cortó la comunicación. Estaba interesante la charla con Gustavo Tarragona, 4:56 en la República Argentina. Tuvimos un pequeño problemita con la comunicación, no sabemos si se quedó sin batería el móvil de Tarragona.
Sonó a...
algo pasó, pues, fue muy abrupto el corte. Pero bueno, la verdad que es interesante. Yo la verdad que esta nota está nuevamente en comunicación. Bueno, se cortó abruptamente la comunicación, Gustavo, perdón por este problema. Listo. No, para redondear, digo, el concepto.
No, bueno, entonces digo, si bien, digamos, como todo proceso, la globalización es un proceso complejo, uh-huh. es un proceso multidimensional, uh-huh. donde evidentemente, digamos, hay aspectos positivos. Yo te decía un poquito antes de que se corte la comunicación, sí. que, bueno, paradójicamente no, digo, no, podríamos estar hablando con alguien aquí a 20.000 kilómetros. Uh-huh. Por otro lado, digamos, también la globalización tiene estos aspectos extremadamente desafiantes, uh-huh. para los cuales, digamos, por ahora no tenemos... todavía grandes respuestas estructuradas, sí, digamos, sí. ¿no? Y donde digo, me parece uno de los grandes desafíos que vamos a tener en el transcurso de este siglo XXI y que se va a ir profundizando a medida que los años pasen, es, bueno, ¿qué hacemos con el trabajo? Sí, digamos, claro. ¿no? Porque si el trabajo humano es cada vez más reemplazable por el trabajo, digamos, de máquinas, me parece que ahí hay una parte de la ecuación que ese capitalismo clásico de alguna manera había resuelto, con todas las desigualdades de por medio, uh-huh. pero que hoy en día no estamos en condiciones, digamos, de resolver.
Uh-huh. La verdad que es interesante, yo no me quería quedar con el título simplista de aumentó la pobreza, se fue al 31,3%, porque detrás de eso siempre tiene que haber una explicación, ¿no? El dato frío de la estadística y resumirlo en un título me parece que es inconveniente, digo. A mí me gusta ir un poquito más al hueso, al riñón del informe, y la verdad que descubrí una serie de datos que son de los datos de los que estamos hablando ahora, Gustavo. Te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido, como siempre la generosidad de distraer generosamente parte de tu tiempo para charlar un ratito con nosotros y poner en claro algunos aspectos que por allí pasan desapercibidos, ¿no? A veces uno se queda con el título, no analiza el contexto y, bueno, equivoca, digamos, incluso el diagnóstico del cuadro de situación.
Bueno, al contrario, Sergio, el agradecido soy yo, la oportunidad que siempre nos has brindado, uh-huh. de proponer, digamos, algunas miradas que a veces no forman parte de la agenda cotidiana, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación.
Uh-huh. Estamos al servicio de la gente, de ustedes y de todos. Abrazo grande, Gustavo, gracias por el tiempo.
Muchas gracias y fuerte abrazo para vos y tu equipo. Hasta
pronto. Gustavo Tarragona, miembro integrante de la Universidad Católica Argentina, quien conoce al detalle lo que es el Observatorio de la Deuda Social Argentina.